Señoras, señores, así comienza Yayetopac.
En la tarde del día sábado 22, directo de la Feria del Libro de la Ciudad de Paso de los Libres, Yayetopac por LT12 Radio General Madariaga. Nosotros vamos a entrar directo desde el Zoom, el Salón de Uso Múltiple, donde se está ucurriendo el Conservatorio del Abañeé o de la Lengua Guaraní, donde varios profesionales de la lengua están exponiendo y enseñando sobre este idioma, muchas veces olvidado por nuestro pueblo, pero donde un grupo de personas como estos profesores que están aquí haciéndonos compañía, luchan para que esto se revierta, por el bien del pueblo, por el bien de la cultura. Nos vamos directo al Salón de Usos Múltiples de la Feria del Libro.
Pero era muy costoso el castellano. Sin embargo, el Abañeé lo hacía con una lucidez, con una brillantemente, y eso era maravilloso, escucharlo hablar a ellos. Esos son recuerdos que tengo como experiencias de maestro. Hay muchas cosas para contar de estas vivencias, pero quiero darle acá al que continúa en mi amigo mercedeño, que también debe tener sus historias y que debemos hacer conocer, porque son cosas de nuestra vida y creo que tendría que ser común en nuestra sociedad.
Bueno, continuando entonces, la verdad, anécdotas y vivencias miles. Yo no le conté quién soy ni de dónde vine. De dónde vine sí, pero no qué hago. Yo pertenecí al ejército argentino durante 35 años y hace 8 años que me retiré y formo parte del club de los jubilados, digamos. Es decir, que tengo todo el tiempo para dedicarme al guaraní. Así que no es pretexto para no aprenderlo. Bueno, un día paseando, el ejército argentino me dio muchas posibilidades. Entre esas, el viajar por el mundo. Pertenecía a las Fuerzas Militares de Paz en Medio Oriente y en Croacia durante la Guerra de los Balcanes. En uno de esos francos largos, recorriendo París, cerca de la Torre Eiffel veo un lugar donde enseñaban guaraní. Fíjense lo que le estoy diciendo, en París. En París. Eso fue en el año 93, 94. Y entonces yo me puse a pensar, si ellos tienen gente que enseñan y aprenden, ¿cómo no lo vamos a aprender nosotros? ¿No? Y por ahí se hace tan difícil el tema de la enseñanza, que uno se pone a pensar cómo no ponerle un poquito de ganas.
Disculpen, estamos en vivo por LT12 Radio General Madariaga, el programa Yayetopá.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Yayetopá, por darnos también este espacio. Continuando. Y bueno, y a raíz de eso me dio más fuerza para tratar de apuntalar esto en el cual estamos todos inmersos hoy, ¿no? Tratar de rescatar nuestra lengua y darle, meterle un poquito al esfuerzo y tratar de recuperarlo. Así que, bueno, yo no lo voy a hacer tan largo porque también ustedes tienen para manifestar sus vivencias, anécdotas. Yo solo quiero decirle estas palabras de Antonio Ortiz Mayán, un gran guaranítico que alguno lo habrá leído alguna vez, que dice: fuiste el idioma de mis abuelos y me arrullaste cuando nací. Será un consuelo en mi despedida oír palabras en guaraní. Nada más.
Bueno, yo que más que vivencia es lo que a toda esta gente, estos profesores, como digo, me siento insignificante, pero a estos señores profesionales que estudiaron, que estuvo en el ejército, uno, chemo, chañete eco, bebé. Les digo que yo, por ejemplo, soy una persona ya grande, ya tomé la ruta para hacerme llegar a ese viaje sin retorno. Entonces, es en otra junta, en otra reunión, sería mejor que estén el futuro, que son nuestros niños. Eso es lo único que me gustaría ver, no, que no haya competencia ni certamen entre ellos, pero al menos cada profesor que sea acompañado por sus alumnos, porque ellos son el futuro. A la escuela lo seguíamos a coao bebé. Chénico allá jamás y gobo, anda yo ella nada. El destino, ni cumplían el destino, nada más, no hará. Entonces, mi pues juega, entonces chaco, añade ya ya poa, y para que ellos tengan fuerza y le incentivamos así. Poquito, mis vivencias las guardo, no las doy a nadie. Eso, porque ellos son el futuro, y como está saliendo por radio, como explicaron acá, doy buenas tardes a la audiencia. Y como yo soy de pedir, porque pedir no es pecado, si por ahí alguien, una institución o, bueno, alguien, si pueda donar a Bandera Guaraní, o sea, a mi grupo, que se encuentra en Paso Naranjo, cuarta sección Anguá, ruta nacional 118, kilómetro 25, leche o mate cocido o algunas galletitas y azúcar para su merienda, o de lo contrario gelatina. El año pasado hacíamos gelatina, a veces compraba yo, a veces compraba una niña, y así. Si eso, después le estaré muy agradecida. Y en otra reunión ya quiero ver a chicos, lo mitama antoñe a bañe epe ñande che ya ni ema uama che chembo mi ambo ya ha escuela mawa no es o hre che ya ni ema ya que che sa io hija. Así que muchas gracias.
Tenemos una palabra del escritor Ricardo López para ustedes.
Sí, con respecto a lo que decía la señora, si quieren conseguir y tener niños que hablen guaraní, vayan a Concepción y visiten las zonas rurales. Allí todavía los niños hablan mucho guaraní, pues los padres no se avergüenzan de su idioma natal. No hay ninguna vergüenza allí por hablar guaraní. En los campos, en el pueblo ya es otra cosa, pero en los campos, por alguna razón, los correntinos del pago, el pago se le decía Concepción antiguamente, ¿no? Son muy firmes en la defensa de sus costumbres. No se avergüenzan ni de su idioma, ni de sus pilchas camperas, y vos lo ves en los bancos a veces cobrando su sueldito con canillera y descalzo, pues hace un rato nomás que vinieron, se bajaron del caballo. Es otro mundo tal vez el de Concepción, somos tan antiguos, tan, algunos dirían hasta primitivos, pero allí se vive el guaraní, porque viven los niños justamente, que es algo, es lo que va a salvar al idioma, pues tiene razón la señora. Tienen que fomentar ustedes que los niños hablen. Los mayores, los que no aprendimos, ya no lo vamos a aprender, pero los niños sí, pues la mente de ellos es plástica. La nuestra ya está. Yo tengo 61 años. Yo no hablo guaraní por algo que se dijo acá, que fue esa prohibición o desaliento que se hizo del idioma. Yo tengo, por parte de madre y padre, cuatro abuelos que eran de la colonia Carlos Pellegrini, y los bisabuelos y los tatarabuelos, quién sabe cuántas generaciones de Montenegro hubo por ahí y de Monzón, todos del campo y todos hablantes naturales. El idioma natal de ellos era el guaraní y lo hablaban perfectamente. Sin embargo, mis dos abuelos maternos tuvieron dos hijos, mi madre y mi tío. Por algún motivo que yo desconozco, hasta mi madre desconoce, ellos, los dos viejos, hablaban en guaraní entre ellos, solamente en guaraní. Cuando estaban charlando entre ellos no usaban el castellano. ¿Por qué? Porque no era su idioma natal. El castellano era un idioma agregado que tenían, pero no permitían que sus hijos hablen el guaraní. Ella, mi madre, nunca supo por qué, pero ellos no querían. Ella calcula que era por una razón práctica, porque el idioma guaraní les iba a resultar una carga cuando ellos salieran de ahí del campo. Ellos querían que salgan del campo, no que se queden, que vayan a las ciudades. Tal vez por eso no les enseñaron a hablar y no hablan. Así que ahí se produjo un daño muy grande. Mi madre no aprendió a hablar guaraní, lo entiende, pero no lo habla. Ella, por lo tanto, no me lo enseñó a mí, ni yo puedo enseñárselo a mis hijos. Entiendo, sí, todo lo que han dicho ustedes lo entiendo, porque hace muchos años que estoy en Concepción entre gente que habla guaraní como su idioma natal, pero no lo puedo hablar, no lo puedo pronunciar. Yo soy profesor de inglés. Mi lengua está endurecida, digo yo, por el castellano y el inglés, y no me salen las pronunciaciones del guaraní. Y si lo intento, paso vergüenza porque no sale, no, ya está, ya no se pudo. ¿Y por qué motivo ocurrió ese crimen contra la cultura? Que fue un crimen, ¿no? No lo sabemos, pero estaban involucrados los abuelos nuestros. Fue una decisión personal de ellos que sus hijos no hablaran guaraní. ¿Por qué motivo? No lo sé. Pero no fue ni un gobierno que se los prohibió. Era algo que nacía de ellos. Alguna falla cultural muy grande se dio. Pero gente como ustedes puede reparar ese defecto cultural y puede parar el daño que se hizo. Yo quisiera que mi hijo hable en guaraní, pero ya no puedo decidir porque allá nadie enseña guaraní. Nadie enseña guaraní, es un otro problema que tenemos. Si alguien pudiera conectarse con el municipio de allá, tal vez ofrecerle un servicio, decirle el lunes y martes podemos enviar tal persona y se llenaría, les aseguro, un salón de chicos que quisieran hablar. Pero tampoco tenemos eso. Ojalá ustedes puedan hacer algo. Don Jantos conoce Concepción. Si usted hiciera esa gestión, se lo agradeceríamos.
Vamos a compartir un diálogo de alumnos de la profesora Marta Sotelo de Riachuelo, por favor.
Van a escuchar el audio de mis alumnos. Hace poco le hice un examen oral. Que hablen juntos ahí y que me cuente qué es lo que quieren hacer. Y ahí le paso el audio que son mis alumnos que me presentaron por audio. Y a la vez presencial que yo estuve ahí y corregí la escritura. Va ella para escribir, va ella para moñe. Porque en 6 meses, en 3 meses, veo cómo desarrollan y veo cómo escriben y escriben y leen. Y ahí voy a ponerle el audio.
Va hecha para pendecaru, de mi boecuera, ja, boejara. Che cherera domingo, ja, che anguirú, era.
Joana.
Ñomongueta, PM, ore, rembiapó, Ñomongueta. Maitei, maecha panderera.
Maitei, che cherera, Joana.
Che cherera domingo, maecha panderera, Joapú.
Che dera, Joapú, Jael López, jende dera, Joapú.
Cherera, Joapú, González, maopo, cután de roga.
Cheroga, putá, Riachuelope, 1315. Janderoga.
Cheroga, putá, San Cayetano, pe. Bae, Bellapó.
Che, Ayapó, Bae, Je.
Che, Gausen, Bae, Je. Mabandive, Reiko.
Che, Aiko, Che, Lali. Ache, Lendu, Endive, Jande.
Che, Aiko, Che, Sí, Cheru. Ja, Che, Rendin, Dive.
Bou, Yahuá, De, Huereko.
Che aureco mo coin yagua jun tuya ande.
Che aureco po yagua moatin nishi.
Bou garu de aureco.
Che aureco boja pupa Boapu, ande.
Che aurecon boapu pa otei. Maepepe enyemomo marandu.
He, enyemomo marandu guaranime.
Y por ahí te, che avei añemomo marandu.
Son recién que están empezando.
Guaranime.
He, oipea yere en boejao museo que oyasi. Boapu 2023.
Va hecha pajera de Boejara.
Che Boejara Jera Marta Sotelo.
Ya puta pecha, te dejó por ahí te.
Awiji BTV, ya yo hecha, Jevi TV.
Bueno, esos son el diálogo de mis alumnos. Tengo, como le dije, le paso un diálogo nomás porque tengo 20 alumnos. Con el tema del horario no tenemos mucho para pasarle. Tengo para mostrarle examen escrita también a la vez y estoy muy orgullosa, como le dije a Gaiterei. En 3-6 meses va a ir ya para Oñeja, ya posee, hoy cuase. Quieren saber, quieren aprender y demuestran el interés. O ella ucaja de cuaran va ella para ya posee. Pero como decimos mucho, niega el idioma guaraní, que es algo que es de nosotros. Y vuelvo a repetir que es algo muy dulce, muy lindo. Y ojalá que sigamos y sigan este, porque estos son de nuestra raíz, que viene por nuestra sangre. Todo tenemos pasado, abuelo, bisabuelo, saben el guaraní. Pero lamentablemente estamos dejando atrás. Y tenemos que recuperar eso. Gracias.
Fuertes aplausos a la profesora Marta Sotelo. Muchas gracias.
Amon BUC, PM, Bae Pasea Yapó, Abañera, Jupape. Les quiero comentar un poquito qué es lo que ya hice por amor al guaraní. Desde 2013, que yo trabajo con el idioma guaraní, hemos recorrido las escuelas rurales con el profesor Juan Ramón Fariña, que recién nos envió un mensaje desde Candelaria, Misiones. Hemos recorrido la escuela normal, la escuela de Isoquí, la escuela de la EFA, y como dijo alguno de los compañeros, se volvían locos. No querían que se vaya el profesor porque querían saber más y más, pero como es una visita de un día recorriendo todas las escuelas, solo estuvimos media hora, 40 minutos en cada escuela. Yo he dado taller de guaraní en Casa de las Culturas con chicos, un año, después para más grande, después para gente grande. Y todos los años que yo hice los talleres de guaraní, todo fue muy lindo, una experiencia muy hermosa. Ajaihu la señe'e, amo mi idioma, amo la palabra guaraní, porque arecosherubupe, lo tengo en la sangre. Y entonces eso tenemos que seguir apoyándonos entre todos para que esto siga, para que no se baje la guardia, porque es muy importante conocer nuestras raíces. El guaraní tiene como acá las chicas y el señor no va a dejarme mentir que nos divertimos un montón, nos reímos porque el guaraní es mágico, el guaraní es la naturaleza pura. Y todas las tardes que tenemos una hora de clase en la Escuela Municipal de Cultura, nos vamos contentos y felices. Porque es otra cosa, es una diversión aparte, porque el guaraní te hace reír, porque uno pronunció mal, el otro sabe pronunciar mejor. Entonces nos alegra a todos en ese momento que estamos juntos. No queremos que llegue la hora de despedirnos, porque después de nosotros hay otro taller, otra cosa que hacer. Sí, a mí me preguntaron también si vamos a seguir, y le digo, a mí me prometieron que vamos a seguir, y mucho más grande, le dije, acá está el señor que no me deja mentir.
Muchísimas gracias, y ojalá
Sí.
Simplemente en Corriente Capital, en toda la escuela.
Ojalá.
Ojalá, porque todos los chicos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, primaria y secundaria, fundamentalmente.
Ya Yerureña, de Yara, Jatupansupe, Coa Combae, Osejahuá, Ubuture, Oparupi. Pidámosle a la Virgen y a Dios nuestro Señor que esto salga adelante, que sigamos con esto. Y estoy muy contenta por estar entre todos ustedes. Gracias a todos.
Bueno, yo, buenas tardes a todos. Soy Joaquín Lizalde, como dijo. Un saludo para la audiencia de LT12, que siempre también nos visita en La Cruz para nuestro festival y nuestras cosas. Y con la señora, yo entré este año, el 10 de diciembre, el 10 de enero, como director de cultura. Tengo una orquestita, hace mucho ya estuve en la municipalidad trabajando como coordinador de los talleres de música. Tengo una orquestita de chicos de 8 a 13 años y tenía 150 alumnos. Ahora con la pandemia estamos empezando de nuevo, estamos ya con 30 alumnos y estamos trabajando en el himno en guaraní, que tocamos en vivo el himno con los chicos. Se está tocando ya de hace uno o dos años en castellano, y ahora implementamos con la ayuda de la señora y que los chicos puedan también cantar en guaraní, que en todos los actos que ellos vayan, que nos inviten a tocar el himno en vivo en castellano, también se toque en guaraní. Por eso que le estamos invitando y viendo si podemos también a los chicos de la orquesta pueden participar para que ella también le enseñe, porque ellos cantan, pero hay cosas que todavía no, o sea, ellos. Pero, y estamos trabajando también con un proyecto con la señora. Empezamos en para el 15 de agosto ya la señalización de las plazas, todo se puso en grande en guaraní y en chiquitito en español, para que la gente vea y vea. Y bueno, y así, la idea es apoyar en todo lo que se pueda y seguir, y invitarles a que vayan a ver nuestra escuelita de guaraní, que empezó con, ahí está el señor, no me deja mentir, los alumnos, empezamos con un clima horrible. Iban 26, 27 alumnos bajo la lluvia, la niebla, ¿no? Bueno, nos tocó en junio esa humedad y participaban igual. La señora tiene fotos, después le puede compartir.
Qué lindo, qué linda experiencia.
Toma la palabra el doctor Leopoldo, por favor. Acá.
Le quiero decir a la señora Benedicta, amante de Rafael Obligado, en su poema, ¿no? Novia de Rafael Obligado. Porque ya su escuelita, que funciona bajo un árbol, y que eso hace acordar a la época de Sarmiento, allá en San Juan, y de tantas educacionistas en la provincia de Corrientes que incursionaron en escuelas rancho, le llamaban, escuelas muy precarias, no reclamaban aire porque no había electricidad, ni agua potable porque no existía. Y esas jóvenes señoritas que egresaban de la Escuela Normal de Maestras de Corriente y de la Escuela Normal de Maestro José Manuel Estrada, a caballo, en sulqui, caminando a veces, desafiando al mal tiempo, en lugares distantes, el amor hacía posible el matrimonio y la formación de familias en esos lugares que se quedaron para siempre. Le quiero decir, señora, que ya tiene su alumno la leche, el azúcar y...
Buenísimo.
Y que en forma anónima me dijeron que pase este mensaje, pero que no diga el nombre. Pero si Dios quiere, su alumno van a tener de los elementos que usted pidió para ellos. Y le cuento una anécdota cortita. La televisión tienen esos programas que hacen en series de películas basadas en hechos aproximadamente verídicos, como los viajes de Cristóbal Colón a América, los lugares donde fueron, Hernán Cortés en México, y Magallanes, cuando se lanza a esta parte de América también con todos sus navíos y su inconveniente. Uno de los primeros puntos, que esto es lindo pasar en la escuela, pero hay que saber enseñar, porque uno de los primeros puntos que toca Magallanes, de aquel estrecho que lleva su nombre en el sur argentino, es Río de Janeiro. Fueron bien recibidos por los indios del lugar, pero en su despedida los indios le decían una palabra en guaraní: aguille, aguille, aguille. Si eso, quien está pasando la película, no sabe, el alumno no va a entender lo que están diciendo. Aguille significa gracias. Le agradecían la visita de Magallanes en Río de Janeiro. Nada más.
Bueno, seguimos. También, como decíamos, ya muy contento por estar en Pásalo Libre. Y también me alegra mucho de estar en esta emisora LT12, 12, Radio General Madariaga. Me acuerdo de muy joven, escuchábamos allí por los pagos donde nos criamos. Con respecto al señor que habló de Concepción, creo que eso me toca a mí. Soy nacido ahí en el departamento de Concepción, más justamente en el paraje Cadaúy Arroyo. Eso es muy cierto lo que dijo el señor. Ahí se habla el guaraní al 100%, más todavía la gente de campo. Yo soy nacido en ese paraje y en mi caso no, nunca me prohibieron el guaraní. Mi primer idioma fue el guaraní. Yo entré hasta hice el primer grado allá en la escuela rural en el paraje. Mis amigos hablábamos guaraní, en casa hablábamos guaraní, y lo que nos parecía raro era el castellano. Entonces mis padres toman la decisión de cambiarse a Santa Rosa, un pueblo ya también del departamento de Concepción, y ahí fue lo raro para mí. Ahí comenzó, porque yo conocía el guaraní, o sea, el guaraní, el yopará que hablamos en corriente. Y el primer año fue muy difícil para mí. A lo que voy es la importancia de por qué estamos luchando hoy para que el guaraní se enseñe en la escuela. En mi caso, yo venía con el idioma guaraní, hice primer grado allá, segundo grado voy a hacer en Santa Rosa, y ese año lo único que yo hacía, tocaba recreo y me paraba contra la pared. No tenía comunicación, no podía jugar con mis compañeros, porque para mí era un idioma muy diferente lo que estaban hablando ellos. Era el castellano puro. Entonces, lo que voy es que hoy luchamos por eso. Hay regiones en la provincia de Corrientes, hay lugares, hay parajes que están pasando por esta situación, que es necesario que le lleguemos con el idioma que ellos hablan para que ellos puedan entender al maestro. Así que esta tarde estamos para eso, para pedir a las autoridades, a nuestro gobernante, para que esto sea una realidad, para que sea una materia más en las escuelas, en los colegios, y que el niño correntino pueda aprender y sin temor hablar su idioma. Así que muchas gracias y que tengan todo muy buenas tardes.
Tenemos un mensaje de Lucho Ramírez, que dice: parece que dan caramelos cuando escucho el idioma guaraní, mi lengua madre. Mando un saludo muy, muy grande para todos los oyentes LT12.
Buenísimo todo. Como dijo acá Ramón, una vez más sería bueno que de los distintos ámbitos educativos se pueda implementar esto, ¿no? Porque hay una ley, la ley 5598, ya promulgada en 2014, que establece al guaraní como un idioma, como el idioma oficial alternativo en la provincia de Corrientes. Y no se le dio mucha difusión, mucho énfasis, y mucho menos que se lleva a cabo. Entonces esa es nuestra lucha, que esto se realmente pueda cumplimentarse. Porque por un lado se resiste, pero por otro lado, cuando hay necesidad, se acuerdan. Y esto lo digo con conocimiento de causa. En mi pueblo está la Tecnicatura de Agente Sanitario y Promotor de Salud. Los chicos que estaban estudiando tenían un espacio curricular donde se llama estadística, y después otros espacios también donde ellos tenían que salir a hacer un relevamiento en los distintos barrios, distintas casas, qué chico está vacunado, cuántos hijos tienen, en fin, distintos relevamientos para ir cargando en la estadística. Ahora, ¿cuál era el problema? Que llegaban a ciertas casas donde solamente hablaban guaraní, y ellos no hablaban, ni hablaban castellano, ni no se entendían. Entonces quedaba ese vacío. Tal es así que en esta última carrera de la misma, o sea, de esta carrera, ¿no?, de agente sanitario y promoción de salud, incorporan un espacio curricular donde se enseñe guaraní. Y en esa tengo la suerte, ¿no es cierto?, de estar allí enseñando guaraní, y lo curioso de esto era lo bien recibido y las ganas que ponían en aprender. Y resulta que después, cuando ya empezó a haber más, nos conocíamos más, empezaron a contar sus experiencias. Y una me llamó mucho la atención, y fíjese, por eso digo, cuando se necesita, se acuerdan. Una fue y le dijo la señora, la dueña de casa, apenas saludó, le dijo: Nerecoy papetei ponja y ponaba chacajasepe guaná. Por favor, no tiene un remedio que me haga bien al dolor de cabeza. Y ella no sabía para dónde, y mira a su compañera, que conocía guaraní, y le dijo: ¿te está pidiendo algo para el dolor de cabeza? Ah, sí, sí, señora. Ahí zafó, como decimos, ¿no?, vulgarmente. Pero la próxima vez que fue a otra casa, ya fue sola. Toca la mano, saluda y sale corriendo una mujer, y le dice: buenas tardes. Bueno, le saluda y le dice: aricópete imita o yupiba que huirá. Uvirare jajo hache de huibate, huibatewi, jajo pecho ili yiba. Y la chica, la estudiante, miraba para todos lados, y ahora, ¿quién me salva? Entonces saca de su maletincito un tafirol, no sé qué. Dije: capaz que me está pidiendo algo para el dolor de cabeza. Y se enojó la dueña de casa, le dice: anin de tabu pota, aina que chemembu. Y o pecho y lleva, no seas loca. Ya se enojó, ya se enfureció. Te estoy diciendo que mi hijo se cayó del árbol y se le rompió un brazo. Ahí potá, cheraja, hospital, dice, porque allá hablan el yopará, tasgó sería el hospital. Y bueno, no entendió nada. Entonces va y le trae a la criatura y le muestra que el bracito estaba roto. Ahí entendió, bueno, Le subió al auto y llevó. Todas esas cosas, todas esas experiencias se fueron recopilando, y bueno, yo creo, por eso insisto, por un lado se, y no sé si la expresión es correcta o no, por ahí soy muy directo, pero por un lado hacen la vista gorda nuestros gobernantes, como que no es importante, pero viendo estas necesidades, de pronto se acuerdan que hay quienes pueden enseñar el guaraní, y fíjese que en una tecnicatura de agente sanitario y promotor de salud se enseñó y aprenden. Así que esa experiencia también puedo volcarle esta tarde, que para mí fue muy enriquecedora, porque digo, estamos muy a tiempo de rescatar lo nuestro. Así que eso también quiero decirle en esta tarde, y bueno, contento, agradecido por los que también han venido, los que están participando de esto, y una vez más, muchísimas gracias, doctor Jantos. Agullebeteo para Bebepe.
Hola, me gustaría pedirle a todos que estamos en un evento muy importante, esta feria. ¿Cómo diríamos en este idioma tan hermoso que tiene de sentimientos, ¿no?, que el guaraní, que está hermoso nuestra feria del libro de la cultura?
Y por ahí tereí, libro sería aranduca. Y por ahí tereí peyapoaco aranduca, hoy me bajaba entero ve. Le estoy diciendo que es muy lindo el libro de la Feria del Libro que están haciendo acá en Paso Los Libres.
Muchas gracias.
Justamente estaba hablando por el tema de medicina, Pojañana. Yo estoy queriendo editar mi propio libro de Pojañana. Estoy en eso con la ayuda con el doctor Jantus. Como sabemos todo que siempre el remedio yuyo siempre existió, siempre fue nuestro remedio, los primeritos. Y siempre le estaba comentando yo un día al doctor Jantu, le digo, que me dolía la panza. Y le digo, yo soy paraguaya, vine acá en Corriente hace 25 años, de los 16 años que estoy acá en Corriente. Terminé mi secundaria, empecé el profesorado acá, y uno me dice, este fue mi compañero del Ateneo, y me dice que ya se perdió mi tonada paraguaya. Najaniri, tengo ajá llave paraguay pe agüerula se tonada. Como estoy, tengo mi negocio, mi casa, un kiosco, y siempre estoy con ambiente, con persona, y cuando hablas ya se pierde un poco la tonada, pero no. Se nace Sarai. Justamente le dije, no hice supe. Le dije, porque le llamé a mi mamá que me estaba doliendo la panza. Dice mamá, huaranco supe algo jacúa, yuyo jacúa. Entonces, supe. Va, es para que tú jacúas, mamá, me jacúas, porque a veces cuando eres Sarai, a veces te olvidas de las cosas. Caneje, dice. Jacaré papi cuamba es bamba esa ya es guaraní me castellano pe paico. Entonces justo le comenté al profesor y me dice, hace un libro de todos los yuyos que te acuerdes, anotame todo. Y le estaba muchas cosas que le estaba comentando, todas esas cosas, nacanundú, cuando tenés fiebre, cómo hacen la horchata. Se pierde eso. La horchata es poner algunos yuyos, cané, perdudilla, llantén, le hace hervir todo eso y le hace un té. Y le da a esa, si tiene fiebre o algo, con un geniol, tafirol, todas esas cosas. Y justamente estaba mencionando, por eso me atreví, le pedí el micrófono para decirlo, que estoy queriendo hacer, que debe dictar eso, de los yuyos, que no nos olvidemos que siempre tuvimos eso, que tenemos presente día a día, aunque algunos es Sarai, pero siempre nos salva eso, que el yuyo ñan de supe, ñan de no, ñan de abuela, tu abuela, abuela mba epa, yapota, yerirazú, yacarazú, el empacho, todas esas cosas, y no solamente para eso, para decirle que eso es mi idea, de para no perder que el yuyo, que los remedios medicinales. Estoy haciendo eso. Gracias.
Sobre, me gustaría agregar algo más a lo que dijo Marta, que algo que está presente, no se perdió en la línea del tiempo. Nosotros, me incluyo, nosotros como madre todavía recurrimos a esos, que es natural, es mucho más natural y tiene efectos sin lugar a dudas. Así que para mí sigue existiendo totalmente.
Bueno, yo quiero agregar algo, porque justamente hablar en guaraní es tan bello, y quiero significar que es el idioma que no tiene mala palabra. Su acentuación tal vez marque, como dije hoy, el enojo, la alegría o la tristeza. Una expresión, pero hay circunstancias, como estaba contando acá el profesor, ¿no?, respecto a la necesidad de entender, porque la señora llevó el chico y no le podía solucionar de inmediato por esa cuestión de desconocer el idioma. Yo, estando en aquel paraje San Lorencito, un lugar que estaba a la escuela en medio del malezal, allí solamente a caballo se podía salir, pero con buenos caballos, de lo contrario no se entraba ni salía. Y llegaba el momento en que la hora de comer, y siempre tratando de hacer un buen guiso. Y venía cruzando un paisano y viene a pedir un poco de agua porque realmente tenía sed. Era tiempo de calor. Va a chiqui. Y pon ahí, ¿dónde es, maestro? Va a para ahí, copona. El saludo habitual. ¿Es usted apuntada de Carú? Ah, bueno. Queda a comer. Y come con apetito, ¿no es cierto? Y bota el vino. Sí, señor, va a tomar. Y bueno, y se sigue comiendo ahí. Ya había comido dos platazos de guiso. Y mi señora entonces le dice: chiqui, otro plato de comida. Sí, estoy nada en vivo, señora, pero para mí es poco su comida. Y por supuesto que nosotros entendimos lo que él quiso decir, a su modo, pero en un concepto erróneo. Para mí es poco su comida. Hablando en castellano, él no sabía qué quería decir. Poco. No, ya estaba lleno, ya estaba, y que como estaba en la casa del maestro, tenía que hablar en castellano. Andicatuy por cuando hay pues. Entonces, para mí es poco su comida. Bueno, así otras, y así como esos, hay muchas anécdotas. Quiero resaltar esto, como dije hace un ratito, el guaraní no tiene malas palabras. Una expresión puede marcar el límite, pero no es ofensivo. Al final de todo, es cómico, es gracioso, porque donde está un guaraní hablante, está la gracia. Y nos reímos todos. Nos causa satisfacción escucharlo, y por su expresión nos da alegría, nos da risa. Eso es algo que he captado en el andar y conversar con la gente.
Bueno, me gustaría agregar algo más, si me permite, la mesa redonda. Estuve escuchando atentamente cada participación de cada uno de ustedes, y la verdad que uno siente orgullo escucharlos, la fonética, este idioma tan lindo, ¿no? La verdad que tiene sentimientos. Y me gustaría aportar algo, se me ocurrió en este momento, si existe la posibilidad entre todos grabar algo un cuento en guaraní, por supuesto, para las escuelas y poder distribuir en las escuelas. No sé qué le parece, doctor Leopoldo.
Me parece muy bien que se pueda hacer este aporte para la educación de los correntinos en las escuelas.
Teniendo en cuenta el nivel, me refiero a nivel primario y nivel secundario. Un cuento cortito, nivel primario. Fábula. Fábula, exactamente, leyenda de nuestra región, que puede ser, uno puede ser leído en castellano y después en guaraní para los chicos que puedan trabajar. Un aporte nada más, que una idea que tengo para la mesa. Muchas gracias.
Con respecto a la parte médica y como veterinario, lo que está haciendo Marta, la profesora Marta Sotelo, me parece interesante, porque se reivindica la medicina de nuestros antepasados guaraníes, que ellos tal vez lo hacían por experiencia y por el efecto que tenían, sin conocer la droga que accionaba sobre la enfermedad. Le cuento tres cosas interesantes le puedo contar. El caso del sauce, que todos conocemos. La corteza del sauce, haciendo un té, pasa los dolores de cabeza, musculares, relaja, uno se siente bien. Con el tiempo, la ciencia, a través de la farmacopea, extrae la droga que produce ese efecto calmante, y es la aspirina. Es decir, que la aspirina se extrae de una droga que es el ácido acetil salicílico, que se encuentra en la corteza del sauce. Por eso salicílico, del género salic. Y fíjense que todos los días salva un montón de vida, porque previene los accidentes cerebrovasculares. Es decir, que la sangre licúa y puede circular mejor, previniendo las embolias y las trombosis y los ACV, los famosos ACV. Así que ese es un aporte. El otro aporte que decía el paico, el caaré, el paico, es lindo para el empacho. El empacho no es nada más que la indigestión, a veces el comer mucho. Entonces, ¿qué tiene el paico? ¿Cuál es la droga del paico? El aceite de quenopodio. Esa es la droga que cura el empacho. Más allá, y el respeto que se merecen todas aquellas personas que tienen el don de hacer la medición correspondiente. Es también un poco la fe. En mi concepción cristiana, apostólica, católica, romana, creo que la fe mueve montañas. La fe, pero hay que creer. No es cuestión de pedir en un apriete y mañana hacer lo contrario. Bueno, en los recién nacidos es común los té de naranjo. Entonces, té de naranjo, vamos a hacerle té de naranjo, 3 o 4 hojitas. Esa es la dosis para una taza de agua hirviendo. Se coloca en la mamadera, poquito de azúcar y se le da al bebé. ¿Qué hace? Cuando el fruto de cualquier citro, sea limón, naranja o mandarina, aparece un moho de color verde, esa es la penicilina, el hongo que se llama Penicillium notatum. De ahí se sirvió Alexander Fleming para elaborar la penicilina, que vino, fue el primer antibiótico, que vino a salvar un montón de vida en el mundo. Me acuerdo que hasta después salía en comprimido el pen oral, penicilina oral. Sin embargo, los guaraníes con los té, en las hojas tenía cubierto de penicilina, una penicilina bruta, que ellos decían 3 hojitas para una taza de té, y con eso curaba. Pero también, le agrego 2 casos más, En el caso de las constipaciones, que es cuando uno no puede ir de cuerpo, el té de la hoja de ombú suele andar perfectamente bien y hasta a veces en exceso. Hay que tener cuidado con eso, porque producen en el lenguaje campestre, las clásicas correderas nocturnas, que allá en el fondo estaba el excusado, con una ventanita triangular para airear y el ganchito con los cortaditos de diario o revista que le servían. Eso era de allá, esa época, allá lejos. Y la otra, el efecto contrario. Cuando uno andaba con la corredera, la cáscara de guayabo o el granado era el efecto contrario y andaba bien. De manera que en el cuerpo tenemos una normalidad. Los extremos es un caso de aceleración o un caso de desaceleración. Lo que hizo el guaraní en el conocimiento de la naturaleza a través de la terapéutica que brindaba el reino animal, porque no se olviden que el aceite de carpincho anda bien para los problemas respiratorios y otros productos más, tenían en el campo tenían todos colgaditos los masitos de yuyo y colgaditos las grasitas de los diferentes, tal, para la iguana, para tal cosa, el yacaré para tal cosa, el de la gallina para tal cosa, y ellos tenían su farmacia casera, su farmacia hogareña, y esa era la farmacia que tenían aquellos primitivos. Hoy la farmacopea ha cambiado notoriamente, pero tenemos que tener un reconocimiento a esta materia prima que dio valor a tanta riqueza con la tecnología moderna, nada más. Y por último, agradecer nuevamente a la Fundación Yayetopá, recordar que en este lugar se inició esta gestión que está dando su fruto, agradecer a cada uno de ustedes, mi eterno agradecimiento a la licenciada Mabel Artiga, por ver y tener confianza en nosotros de seguir un camino correcto, más allá de que en algún momento lo tuvimos al profesor Gómez y que, bueno, por razones de X, se alejó un poco de este movimiento, que no paramos y que, si Dios quiere, vamos a tener muy pronto muy buenas novedades con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.
Y bueno, esto vamos cerrando, ¿verdad? Voy a pedir al señor operador que nos haga escuchar un trabajo que, como le había comentado, ha sido allá en el 2004, en la noche culminante de el Congreso Eucarístico Nacional. En esa oportunidad fue un trabajo que hice la traducción de la oración y Pocho Ross generosamente le puso la música a este material. Y con eso creo que vamos cerrando esta mesa redonda, agradeciendo a la organización que nos ha convocado y que muy contentos de compartirlo, a Yayetopá, que es un programa que hace un tiempo se viene escuchando y muy fuerte, con esta temática principalmente. Un saludo a Mabel Artigas, qué lástima que no hemos podido compartir este momento. Y bueno, el estímulo para cada uno para seguir adelante con esta labor que es una guerra sin cuartel. Y ánimos y procurar de que lleguemos a alcanzar nuestros objetivos para bien de todos. Aguillete Pendeve, muchas gracias a ustedes.
Oración del Congreso Eucarístico Nacional.
Tupá, dera Jesús, reme Eva Cueore.
Padre Dios, que nos diste a tu Hijo Jesús,
oinja emarangatú,
para que su presencia eucarística
taja este mi uje pueteve
fuera el alimento de los valores
orientaban boyoyao
que nos identifican como pueblo.
Acopaja amandayete tawa marangatú.
Que el 10º Congreso Eucarístico Nacional
Tarahuipe de Yapoacue,
realizado en Corrientes,
Tobeja e Aguillet de Mijasá,
sea el acontecimiento de gracia
a Tombo Jesús Pediñandé,
que nos devuelva a Jesús
Oyapojahueicha Ore Roguerovia,
como autor de nuestra fe
Ñande Tetawa Ñe Eme
y de nuestro compromiso ciudadano.
De la U Onepitunjara,
que tu Hijo y Salvador nuestro
Toyapoja e Caraija Cuñacaraillo e Ipure, Tembia Poja Ebe,
genere hombres y mujeres honestos y capaces que amen y sirvan a la patria, que hagan posible la reconciliación en nuestra sociedad herida por la división y el desencuentro, que establezca la auténtica solidaridad con quienes están más heridos a causa de la injusticia y de la pobreza.
Marangatumba es
que su Eucaristía
Niemboyara Catujese Argentino Taba y Apupebe
ocupe el corazón del pueblo argentino
Tomopu Amongueta Yerovia Yeyaposeo
e inspire sus proyectos y esperanzas.
Tupá Orero Yerure.
Te pedimos, Padre,
Tobente Jesús Marangatú,
que Jesús sacramentado
Tomombareteñan de Yoaiju Jaurereteñe
aliente nuestro fraterno gesto
Opejanua Uyapé
de partir el pan
Atomee Ore Inutue
y nos otorgue su paz.
Tae Upeich.
Amén.
Sukune Itatiwa Eñemboe Orereje.
Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros.
Un fuerte aplauso, damos finalizado esta mesa redonda, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Muchas gracias por venir, estar presente en la Feria del Libro y la Cultura de la Frontera. Muchísimas gracias.